La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Cultura e Imagen, por supuesto, aquí por Radio Cultura. Esta radio dedicada al mundo de la cultura, al quehacer audiovisual, al mundo de la imagen, a todo este universo en el cual cine y cultura se dan la mano cada semana y cada domingo a domingo por esta radio, que usted puede seguir también en su frecuencia online a través de fmradiocultura.com.ar, por supuesto con el www inicial. Le damos la bienvenida en esta noche de domingo, con una temperatura actual de registro en la hora de 17 grados, una sensación térmica de igual valor, y neblina en la ciudad de Buenos Aires, 56% la probabilidad de precipitaciones, y un lunes que comenzará con un cielo parcialmente nublado, una mínima de 15 grados y una máxima de 19. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Norberto Chap con la operación técnica, con quien estamos siempre domingo a domingo en esta emisora compartiendo el mundo del cine, el panorama audiovisual y el quehacer cinematográfico. Como usted sabe, este programa tiene un 50% del conductor y otro 50% del gran Norberto Chapco, porque sin él, realmente toda la ingeniería que desarrollamos para que este programa tenga esta calidad de salida técnica al aire sería imposible. Recién volvimos del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, recién nos bajamos casi hace un rato nada más del micro. Todavía tenemos la voz congestionada de los días de playa, no con playa precisamente, porque con viento, con humedad, con mucho cine y muy poco sueño, como suele pasar en el mundo de los festivales, y particularmente lo hemos tenido también de la mano de los premios. Usted recordará que hace 7 días tuvimos una comunicación telefónica con Fernando Juan Lima, presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, porque el festival ya había comenzado el jueves pasado y hablábamos un poco de cómo había comenzado ese festival. Bien, ahora vamos a hablar de cómo terminó el festival. Terminó con premios, como suele suceder, con una película que es Kinra, la película peruana dirigida por Marco Panatonic, que se llevó el premio Astor a la mejor película de la competencia internacional, y además Laura Basombrío se llevó el premio a la mejor dirección por Las Almas. La mejor interpretación fue para Sala Suma por su trabajo en Arthur and Diana. Otro Sol, de Francisco Rodríguez Tiárez, fue la mejor película latinoamericana, y Adentro Mío Estoy Bailando, de Leandro Koch y Paloma Jackman, ganó el premio de la película argentina. Además, se llevó la película de Cecilia Kang, Partió de mí un barco llevándome, 4 premios, 2 oficiales y 2 independientes, en esta noche de clausura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y ganó el premio del público y el premio especial del jurado. Así que realmente un panorama riquísimo que vamos a ir compartiendo minuto a minuto, y vamos a hablar con Cecilia Kang, si la comunicación lo permite, pues está viniendo, justamente está en la ruta, viniendo desde Mar del Plata, y vamos a tratar de establecer con ella una comunicación telefónica. Todo esto tuvo lugar, por supuesto, en el auditorio, muchos discursos, muchas palabras, a veces un poco de más. Realmente hay que tener cuidado con el micrófono porque puede ser un falso amigo, pero la verdad, vale la pena siempre estar en Mar del Plata, compartir el festival y sobre todo señalar que el festival es un baluarte de la cultura. Un baluarte de la cultura que comenzó hace 7 días con la música que sonó en la pantalla grande con la copia restaurada de Hombre de la Esquina Rosada, la película de René Mujica, y que aquí compartimos de la mano de los minutos iniciales de esta copia que restauró Argentina Sonofilm y presentó en la última edición del Festival de Cannes, con la música compuesta e interpretada por Tito Rivero y que suena como inicio de la noche de Cultura e Imagen de esta manera.
Thank you.
Segundo bloque de Cultura en Imagen, aquí por supuesto por Radio Cultura. Y recuerde que usted puede sintonizar Radio Cultura en todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Y estamos compartiendo las alternativas de un festival de Mar del Plata que acaba de culminar, que sigue con proyecciones durante el día de hoy y mañana, mañana lunes, pero que no estuvo presente en Mar del Plata compartiendo las películas, compartiendo el fervor de este festival que va a cumplir ya varias décadas de vida el próximo año, décadas redondas, creo que 60 años, y además los premios. Dentro de los premios estuvo, creo que una película que puedo decir que fue la más premiada de la noche, se llevó todo, dos premios del jurado oficial, dos premios independientes de los jurados presentes en el festival. Y Partió de mí, Un barco llevándome, es una mirada a la mujer, una mirada a la sutileza, una mirada a la violencia, una mirada a las culturas, una mirada a la historia, una mirada también que nace desde estas líneas que había escrito en Árbol de Diana Alejandra Pizarnik y que dan título a esta obra tan inteligente como tan sensible de Cecilia Kang, directora que ya teníamos conocimiento hace unos años por su película Mi Último Fracaso, donde también estaba presente una mirada sentimental a la comunidad coreana. Cecilia está volviendo del Festival de Mar del Plata, con lo cual quizás esta comunicación no es perfecta en términos auditivos, pero tiene el pulso de la actualidad porque justamente está en la ruta. Así que debe estar en la ruta con todos los premios que se lleva, que no sé si entran todos en el auto. Muy buenas noches, Cecilia, un gusto saludarte. Pablo De Vita desde Buenos Aires, aquí en Radio Cultura.
Hola, Pablo, muchísimas gracias. La verdad, qué honor. Muchas gracias por tus palabras.
No, al contrario. La verdad que es una alegría muy grande haber compartido diferentes momentos del festival y sobre todo ver el éxito que tuvo tu película, tanto en el mundo de la crítica, en el público, en los comentarios y sobre todo en los premios. Se llevó el premio especial del jurado, el premio del público, el premio de ADN, el premio Coco Blausten, nuestro querido y recordado Coco Blausten de los documentalistas, y el premio Cygnis también como mejor película dentro de la competencia oficial. La verdad que una síntesis impactante de lo que significa un reconocimiento para una película, y sobre todo para una película que realmente, te voy a empezar preguntando cómo nace, cómo surge esta película, y además, desde qué lugar elegiste este abordaje que toca temas tan duros pero también lo haces con mucha sutileza. No hay una factura cruda en la película. Hay un trabajo de mucha sensibilidad, y quería saber un poco cómo fue jugar con estos universos, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto nació en realidad porque en 2013 yo había viajado a Corea del Sur justamente porque estaba filmando el documental anterior, y ahí tuve la suerte, la posibilidad de asistir a una charla que dio una sobreviviente, que eran mal llamadas Fun for Women, que era un eufemismo que utilizaba el ejército japonés para nombrar a sus esclavas sexuales. Muchas mujeres de Asia, particularmente de Corea del Sur, que fueron secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales, nada, un hecho atroz. Y conocí a esta mujer, esta señora que tenía 90 años, una anciana, una abuela que la veía y tenía rasgos parecidos a los míos, podría haber sido mi abuela, pensaba. Y estaba ahí en esa charla, y ella nos contó toda su experiencia, ¿no? Nos dejó ese testimonio de todas las atrocidades que ella había vivido, y para mí fue, la verdad que me marcó mucho. Fue una experiencia que muy dolorosa, pero al mismo tiempo me abrió los ojos a un hecho que yo hasta el momento, incluso yo, no conocía. Yo, siendo hija de coreanos, pero bueno, nací acá en Buenos Aires, pero desconocía completamente esa porción de la historia, y para mí eso fue muy, no sé, alarmante. Incluso hasta me daba vergüenza no conocer que había sucedido eso. Y eso fue de alguna forma el motor, ¿no? O sea, las ganas de, o sea, igual te, o sea, eso, desde el principio siempre me pasó que me daba mucho miedo afrontar, porque era tipo, bueno, ¿cómo poder hablar de esto? Porque es inabarcable, ¿viste? Y era un tema inabarcable, y me resultaba como casi imposible poder hacer algo sobre eso. Pero ese testimonio, verlo de esa mujer, y verlo a esa mujer tratando de haciendo memoria y hablando con gente joven para que no olvidemos lo que sucedió, para que lo visibilicemos, creo que eso fue un poco lo que me dio el coraje para decir, bueno, encaremos este proyecto.
¿Y en qué momento elegiste, Cecilia, digamos, esta mirada más conectada con lo sensible, con lo vivencial y lo emocional, más allá de, digamos, el corte histórico, teniendo en cuenta, bueno, que estás abordando un hecho histórico, pero que elegís tomar desde otro lado? Digo, no elegiste contarlo desde el formato tradicional del documental. Y además, obviamente, preguntarte cómo llega Alejandra Pizarnik a estar en el título de tu película, ¿no?
Sí, no, totalmente. Justamente creo que desde ese problema que me surgía a mí, ¿no? De esa cuestión de, uy, ¿cómo puedo yo hablar de esto? Si no, eso, no soy historiadora, no, o sea, soy simplemente una persona que trata de hacer películas. Y justamente conversando acerca de estas cosas con Virginia Rosso, que es una gran amiga y guionista con la que siempre trabajo, salió esta idea, ¿no? Bueno, que entonces la película justamente sea eso, que sea algo más sencillo, en el sentido de que podamos hablar de esto, pero desde acá. ¿Qué significaría entonces? Esa fue la pregunta que surgió al principio, ¿no? ¿Cómo poder hablar acerca de este tema, pero desde acá y desde quiénes somos nosotras, ¿no? O de quién soy yo, o sea, siendo eso, hija de coreanos, desde acá de la Argentina, desde las antípodas, cómo podemos pensar y reflexionar acerca de ese tema. Claro. Entonces creo que esa pregunta fue como el punto de partida, y ahí, a partir de eso, pensamos, bueno, hacer esa relación. Obviamente no es una relación directa, pero bueno, así como me había pasado a mí, la experiencia que yo tuve al escuchar ese testimonio, nos preguntábamos qué podía llegar a suceder y jóvenes de la comunidad coreana como yo se encontraban con estos testimonios también. Y eso fue un poco la primera idea, ¿no? La arrancada del proyecto. Y ahí fue que conocimos a Melanie, que es la protagonista del film, que bueno, a partir de ahí, bueno, toda la película empezó de a poco a cobrar un montón de sentidos, ¿no? Porque fue así, o sea, nosotros primero habíamos convocado como una especie de casting abierto a la comunidad, para jóvenes de la comunidad coreana que estén interesadas en ese tema, y se acercaron muchas chicas de las cuales conversamos, quería dialogar con ellas, saber un poco acerca de sus vidas diarias, de cómo esta dualidad cultural por un lado las afectaba, y después preguntarles eso, si conocían sobre este tema, y después yo las invitaba como a leer uno de estos testimonios, que bueno, eso es ya ese acto era una fuertísimo, ¿no? Porque claro, son testimonios muy desgarradores, y bueno, de repente era ver eso, ¿no? Era poder compartir con todas estas chicas estas lecturas, pero al mismo tiempo al escuchar acerca de sus vidas diarias, era también encontrar cómo hay ciertas cosas que todavía tienen una, aunque sea muy lejana, un vínculo, un punto de conexión con el dolor de esas otras mujeres, ¿no?
Claro.
Y eso pasaba justamente con Melanie, ¿no? Con su propia vida personal, con sus vínculos familiares. Entonces, bueno, a partir de ahí que empezamos como a tratar de armar este rompecabezas.
Acabamos de escuchar, de la banda de sonido de El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, el tema Suo Gang, música compuesta e interpretada por John Williams. Bueno, y lógicamente El Imperio del Sol le da coloratura a todo esto, porque también hay una raíz desde la Segunda Guerra Mundial, desde donde se puede presentar también el desarrollo temático de esta película, Partió de mí un barco llevándome. Este trabajo, me resisto a decir solamente documental porque creo que es encorsetarlo, este trabajo tan sensible y tan inteligente de Cecilia Kang, que está en la ruta en este momento volviendo precisamente del Festival de Mar del Plata y con quien seguimos en comunicación telefónica. Y hay algo que te quería consultar, que digamos, uno siente al ver la película como esta idea de supervivencia, de lo que rodea, de sobrevivencia que rodea un poco la atmósfera del documental, un poco también está trasladada a ella. Digo, como que no solamente, como que todas las mujeres son sobrevivientes de cierto estado de violencia de género o violencia hacia la mujer que invade un poco este recorrido del documental. ¿Pensás que hay algo de esto así o es simplemente una lectura un poco antojadiza que surge de...?
No, para nada. O sea, y gracias por ese comentario, porque justamente eso era un poco lo que queríamos tratar de visibilizar, ¿no? Justamente sacar a la luz o poner sobre... poner luz en cosas que nosotras mismas quizás invisibilizamos, damos por sentado. Hay ciertas estructuras opresivas que nos habitan todavía, de las cuales yo incluida, ¿no? A veces dejamos pasar y no nos damos cuenta.
Claro.
Pero bueno, la idea era un poco justamente esto, trabajar o poner en foco esas sutilezas. Ese era un poco el intento de la película.
Bien, y contame cómo llega la película al Festival de Mar del Plata, qué te pasó con tantos premios tan distintos entre sí, además. Sí. Pues también un poco incluso el de documentalistas, es un poco, porque tu película juega un poco con los límites forzados del documental también, con el personaje de Melanie, y sin embargo te ganaste el premio de los documentalistas también. Entonces un poco quería saber qué te había pasado con todo esto.
No, la verdad que se me explota el corazón, la verdad, ¿no? Todavía, bueno, eso, estoy volviendo, literalmente estoy volviendo, y también eso, todavía en mi cabeza y en mi corazón estoy volviendo, como que pasaron muchísimas cosas, mucha información que todavía tengo que procesar, pero lo que sí estoy muy agradecida es una repercusión que realmente no imaginábamos. O sea, yo siempre decía, esta película será una película chiquita pero tiene un corazón grande, pero bueno, por eso estoy tan agradecida de que al menos eso pudieran, como que ese corazón grande haya podido alimentar o retroalimentarse y dialogar con otras miradas, y eso nos pone muy contentas. Especialmente eso, por ejemplo, el premio a mejor documental, todas las categorías, yo no lo podía creer. Además, tener un reconocimiento de tus colegas, de tus pares, la verdad que me llena de orgullo y de agradecimiento.
Y también
es eso, viste, es como esta película obviamente juega con elementos de la ficción así, pero también justamente hablar acerca de, bueno, de la representación del poder del documental en realidad. Uh-huh. También, ¿no? Como uh-huh. que el documental justamente se puede basar, puede tomar todas las herramientas y todas las cosas necesarias para poder contar una verdad, y yo creo que eso es muy importante y muy valioso, y tener ese reconocimiento personalmente a mí me llena de orgullo, la verdad. Gracias.
Uh-huh. Y dos últimas preguntas muy breves. Por un lado, el recuerdo que hiciste de la figura de tu papá como inmigrante coreano en la Argentina, y me resultó muy interesante, sobre todo como esa apertura hacia el público de lo que significa la inmigración de Corea al país. Que uno ve a veces tan como lejana o distinta o con coordenadas que también se interroga desde este lugar del mundo por qué eligen Argentina, ¿no? Digamos, cuando imaginas que hay en el tránsito desde allá para acá muchos otros países con muchas condiciones que quizás parecen, en primer término, mejores que las nuestras. Y bueno, y la última que quedó en el tintero es por qué el título del por qué. Pero empecemos con lo de tu papá.
Claro. Bueno, y lo de mi viejo, bueno, sí, fue la verdad que algo que me surgió cuando estábamos ahí recibiendo el último premio, más en este momento tan de coyuntura. Y realmente un poco me salió del corazón por la propia experiencia que tengo yo de ser hija de inmigrantes. O sea, uh-huh. Mi familia es de Corea del Sur, que bueno, uno piensa hoy en día que Corea del Sur es como un país súper desarrollado y tecnológico y uh-huh. con mucha potencia, pero en ese momento mi papá llegó acá en el 83. En ese momento la Corea del Sur que se conoce ahora no tenía nada que ver con la Corea del Sur que existía en ese momento. Era un país que estaba bajo una dictadura militar, un país de posguerra, completamente destruido, sin esperanzas y básicamente sin libertad. O sea, y la razón por la cual mi viejo vino acá y después vinieron mi mamá y mi hermana era eso, porque acá de repente encontraron justamente un país que les abrió las puertas, así, real, de forma real. Era un lugar, una geografía que les daba una posibilidad de ver una vida posible. O sea, es una idea muy esperanzadora, ¿no? Como, uh-huh. Y eso es algo que realmente... para mí, que yo lo veo, o sea, es algo que realmente mis viejos lo agradecen y lo vivieron de esa forma, y es algo con lo que yo crecí viéndolos a ellos, ¿no? Entonces me parecía como también importante un poco poder subrayar como esa cuestión, ¿no? Y de subrayar esto, la uno quizás a veces da por sentado un montón de cosas que tenemos, un montón de derechos que ya tenemos ganados, como si fueran algo de la vida normal, pero lamentablemente el mundo no es siempre tan justo y no es siempre tan libre como uno quisiera en distintas geografías. Es lo que aún sigue pasando el día de hoy. Entonces, bueno, claro. Siento que es importante que podamos simplemente no olvidar, ¿no? que no quedamos dormidos con ciertas cosas, o sea. Y no sé si eso responde a la pregunta.
Sí, perfectamente.
Pero, y bueno, nada, y después la última pregunta, bueno, no sé, Alejandra Pizarnik, ¿qué decirte? La amamos, o sea, es un poema que sale de Árbol de Diana. Uh-huh. y el poema dice explicar con palabras en este mundo que partió de mí un barco llevándome. Es un poema que para mí habla acerca de eso, ¿no? De todo aquello que no podemos explicar con palabras, ¿no? De aquello que es inasible, ¿no? Hay ciertas experiencias en el mundo que no podemos explicar con palabras. Uh-huh. Y creo que de alguna forma la película trata como de reflejar o retratar esas complejidades, ¿no? Esas problemáticas, esas imposibilidades ante el dolor, ¿no? Ante el dolor, ante nuestra propia mirada como mujeres, ¿cómo podemos explicar ciertas experiencias que vivimos nosotras como mujeres? Entonces sentíamos que en ese sentido con Virginia, con la guionista, que pueden hacer ese pequeño homenaje a Pizarnik, darnos el lujo de poder hacer eso, era como acertado para la película, para nosotras, ¿no? Obviamente. O
sea, bien. Pero bueno, pero a veces lo que no se puede explicar con palabras se explica con imágenes y sobre todo con una gran belleza como transmite este extraordinario trabajo de Cecilia Kang, con quien estamos hablando en este momento, mientras ella está en la ruta y nosotros estamos ya en Buenos Aires compartiendo este programa también dedicado al Festival de Cine de Mar del Plata. Quiero agradecer muy especialmente a Cris Urutuza, la jefa de prensa del festival, también a tu productor Martín Rodríguez, con quienes fuimos haciendo los enlaces para concretar esta entrevista on the road, en el camino, pero que transmite justamente la vivencia de estas alternativas de clausura del Festival de Cine de Mar del Plata, de donde volviste con 4 premios. Muchas gracias, en serio, por esta comunicación. Esperamos, cuando sea el estreno de la película, tenerte aquí en el piso para volver a comentar temas relacionados a Partido de Mí, un barco llevándome. Y te despedimos con música y, por supuesto, con la bienvenida a la ciudad de la furia en cuanto lleguen.
Gracias, un abrazo grande, gracias.
Hasta la próxima.
Chao, gracias.
Thank you. Thank you.
Giovanni Fusco y George Derrer, acabamos de escuchar Títulos Iniciales y Two Bodies, Hiroshima Tour, de la banda de sonido del film Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James?
Bueno, y Hiroshima también estuvo presente en la programación del Festival de Cine, porque existió un bloque llamado Historia o Historias del Cine Francés, un poco tomando ese juego de palabras que tan lúcidamente había estructurado Jean-Luc Godard para dar reflexión también a su mirada a la historia del cine francés. Y en buena medida este catálogo de aproximación al cine francés que realizó el Festival de Mar del Plata en esta edición dio cuenta de algunos títulos fundamentales de el rico acervo, huelga decirlo, de la cinematografía francesa, a través de algunos de sus títulos más representativos a lo largo del tiempo. Ahí hubo, bueno, espacio para Hiroshima Mon Amour, por supuesto, de la cual compartíamos recién su banda de sonido. También, bueno, dentro de lo que significa estas historias del cine francés, tuvo lugar preponderante La Pasión de Juana de Arco, por supuesto El Atalante, también La Gran Ilusión, Luz de Verano, Cleo de 5 a 7, Yo a un Negro, El Giro, y Indian Song también estuvo ahí presente cuando Marguerite Duras se acercó al mundo de la realización cinematográfica. Entre todas ellas, claro, Hiroshima también completa una mirada extraordinaria a un momento histórico del cine y también del cine francés en la Argentina, porque bueno, fue una de las películas emblema del cine Lorraine en la calle Corrientes. Se editó en aquel momento un cuadernillo con los diálogos de Hiroshima Mon Amour, y también un poco constituyó una película bisagra tanto para el cine francés en la Argentina como para un manifiesto pacifista y de olvido y memoria al mismo tiempo. Olvido a la tragedia, de reivindicar la paz y sobre todo reflexionar sobre las consecuencias de lo que dejó el terrible acto de el ejército en Hiroshima. El Festival de Mar del Plata también tuvo muchos más premios, por supuesto, de los que habíamos mencionado, muchas más actividades. Vamos a compartir algunos eventos especiales que tuvieron lugar en los próximos programas, porque estuvo la presentación de un libro dedicado a la directora Blas Talá, La mujer de Catrano Catrani, y que es un libro extraordinario que se presentó en el Centro Cultural Chauvin, espacio que yo no conocía y que la verdad quiero celebrar porque es un lugar precioso, y que vamos a hacer una mesa en un programa ya más cerca de fin de año dedicado a libros de cine, y vamos por supuesto a convocar a sus autores porque me parece que es una de las aristas desde las cuales también se construye la memoria audiovisual. Y dentro de esta memoria audiovisual que combina títulos de excepción, películas en calidad de preestreno mundial, material restaurado, un jurado que estuvo dedicado a la competencia internacional, donde estaba Mimi Pronchet, estaba Prano Baillebonne, Charles Tesson, aquel crítico de Cahiers du Cinéma y hoy integrante de la quincena de programadores del Festival de Cannes, nuestra directora Selina Murga y además Tana Jambori, quienes eligieron parte del palmarés. Hubo un clima, por un lado de fiesta, por otro lado con un componente político muy marcado. El Festival de Mar del Plata siempre fue un lugar de efervescencia política, lo hablábamos con Juan Lima el pasado domingo, pero aquí a la coyuntura que justamente hoy nos convoca, porque estamos en paralelo, usted sabe, a un debate que rodea las instancias futuras de la Argentina con un dramatismo pocas veces visto en estos últimos 40 años de democracia. Bueno, todo eso estuvo ahí con ese hervidero tan característico del Festival de Mar del Plata, con ciertas reiteraciones temáticas, no menos importantes en cuanto a los horizontes, las intenciones y las reflexiones, pero sí quizás, digamos, dentro de un mundo concéntrico que hizo que la ceremonia de premiación se extendiera quizá un poco más de lo debido. Sin embargo, fue un momento grato, fue un momento ameno, fue un momento en el cual también se hicieron algunos reparos, por ejemplo, que en el mismo lugar donde transcurre la clausura del Festival de Mar del Plata se proceda a todo un armado por una competencia de running que tiene lugar a la mañana siguiente. Entonces un poco como que Mar del Plata logre ordenar su agenda. A veces es increíble porque yo entiendo que Mar del Plata ha cerrado su subsecretaría de cultura, ha echado a sus autoridades, hay una mirada a la cultura por lo pronto un poco extraña que me gustaría quizás en futuros programas dilucidar convocando al aire a alguno de sus representantes, pero realmente superponer agendas con un evento de carácter internacional es muy raro, es muy raro. Entiendo que mismo Mar del Plata sabe que su festival o el festival que tiene lugar en su ciudad no tiene la envergadura, no tiene la fastuosidad, no tiene la característica de tener tantos invitados internacionales como antaño, no tiene ese reflejo en la prensa internacional, pero realmente me parece que es como contribuir un poco a ese achicamiento que en esta edición se vio obligado por los costos, pero que además muchas veces por estas actitudes tiene también una matriz simbólica que es un poco complicada de sobrellevar. Muchos premios desde 1954, cuando el festival se inició. En aquel entonces eran premios honoríficos o de representación a las delegaciones, porque recién en 1959 el festival fue competitivo. Y aquí se añade entonces la película Quinra, la película peruana de Marco Panatonic, a este palmarés con la noche de clausura que tuvo lugar en el día de ayer. La verdad que estamos muy contentos de haber dado repaso, revista, haber revisitado las alternativas de este festival internacional. Vamos a ver si podemos compartir, además de la música, además de Cecilia Kang, y además de estas noticias, también algún audio de lo que tuvo lugar el pasado sábado, o sea, hace nada más que 24 horas, cuando en el escenario del auditorium se entregaban los premios y se daban situaciones como las que mencionábamos antes en cuanto a los discursos, en cuanto a los agradecimientos, en cuanto a cierta efervescencia de remarcar una mirada de apoyo a uno de los candidatos que debate justamente el curso de la Argentina que viene. El Festival de Mar del Plata cumplió así un panorama rico, cumplió un panorama intenso, un panorama interesante, un panorama en el cual se vieron tanto los premios oficiales como los independientes, Quiero agradecer en este caso la convocatoria de Signis, de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, en la cual estuvimos integrando el jurado, acompañando a Isabel Gatti y al marplatense Nicolás Fabiani. Así que muy agradecidos a todos ellos y al festival también por reflejar esta premiación, en la cual también ganó Cecilia Kang, y que se integra a 24 premios no oficiales, hoy llamados independientes, donde está también la Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales, donde está la Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas Audiovisuales del Mercosur, la RECAM, donde está la Red de Festivales de Muestras Audiovisuales, RANFA, donde está la Asociación de Directores de Cine, PCI, donde está el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, donde está la Mujer y el Cine, donde está la Fundación Sagay, donde está el Fondo Nacional de las Artes, donde está la Federación de Escuelas de Cine de América Latina, la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, los Directores Argentinos Cinematográficos, la Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales, Argentores, la Asociación de Productores y Productoras de Locaciones Audiovisuales de la Argentina, la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales, la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, la Asociación de Directores Productores de Cine Documental Independiente de la Argentina, la Asociación de Directores de Fotografía, la Asociación de Cronistas de Cine, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la Asociación Argentina de Directores de Arte y la Asociación Argentina de Coloristas Audiovisuales. Fíjense todos los premios que se entregan de manera independiente en el Festival de Mar del Plata, además de los premios oficiales de los cuales hemos dado mención, y entre los cuales, combinadamente, la película de Cecilia Kang se llevó 4 galardones, siendo la película más premiada en estas 2 categorías. Hubo muchas actividades especiales, como también hacía referencia, con el sexto foco de cine y perspectiva de género, con también una mirada muy interesante al material recuperado por la Cinemateca Nacional referido a la censura, a todo el material que había cortado el ente de calificación cinematográfico, ese organismo siniestro de la historia argentina, que tuvo a Ramiro de la Fuente y a Miguel Paulino Tato como manos ejecutoras más tristemente célebres, y que con el gobierno de Alfonsín, Manuel Antín como presidente del Instituto de Cine designó al crítico Jorge Miguel Caucelo, quien con una celeridad extraordinaria disolvió esta oficina de censura que había tenido tanta gravitación en cuanto a lo que los argentinos podían ver o no del cine, tanto nacional como internacional. Esos materiales quedaron en el Instituto de Cine durante estos 40 años, más los propios del tiempo de la dictadura militar, y hoy fueron recuperados, se están recuperando, y así se pudo ver desde momentos tan ingenuos en los cuales la censura aplicó un corte, uno no puede creer que se censurara eso, diálogos absolutamente triviales, momentos absolutamente vacuos, algunos de una relativa picaresca. Lógicamente, Isabel Sarli prácticamente tenía una película entera en los cortes de la censura, especialmente con la película Una mariposa en la noche, que, quiero recordar, tenía una particularidad muy singular. Cuando en el momento de su estreno se dijo tanto de esa película que era absurda, principalmente por la historia, porque claro, transcurría un lugar de campo y el hombre se iba a la estación de tren y aparecía en París. Y entonces, claro, nadie entendía y todo el mundo decía que era una cosa totalmente ridícula planteada por Armando Bó, pero no. Lo que pasa es que la censura había cortado todo el metraje que iba en el medio, donde había una fiesta de drag queens, donde había un viaje hacia la estación y donde había, sí, un vuelo que depositaba el curso de la acción en París. Así que, digo, eso explica claramente ¿qué pasaba con la censura? Bueno, mucho de ese material se pudo ver también en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde se presentó el libro El Canon del Cine Norteamericano, que reunió también a José Luis de Lorenzo y Alfredo Fiedlander. También se exploró el proceso creativo de la adaptación cinematográfica. También se presentó el libro Mar del Plata es cine, de Julio Noveleff y Miguel Monforte, que repasa más de 200 películas que tuvieron lugar y realización en Mar del Plata, además de la historia tan rica y fecunda del Festival de Cine. El libro sobre cine y censura a 40 años del retorno de la democracia, el detrás de escena de cómo hacer películas de terror hoy, y claro, el gran invitado del festival, que fue Juan Antonio Bayona, que brindó las charlas con maestros y presentó de manera previa a su estreno en una plataforma, la famosa plataforma de la N, la Sociedad de la Nieve, su visión a lo que significó la tragedia de los Andes. Un poco esto resume las perspectivas de lo que fue el Festival de Cine de Mar del Plata, que culminó en el día de ayer de manera formal y continúa con algunas películas, tanto hoy domingo como mañana lunes, y que desde este lugar intentamos repasar como agenda a través de sus hechos más salientes y que sin duda van a seguir repercutiendo en este programa que ya llega a su fin, porque hay algo que tiene todo festival que es inagotable, es una cantera inagotable. En este caso hacemos especial promoción de Mar del Plata porque es nuestro festival emblema de la cultura argentina, nuestro festival que nos equipara a San Sebastián, a Berlín, a Locarno, a Carlo Vivari, a Moscú, a Venecia, a Cannes. Está bien, con diferente envergadura, diferentes posibilidades, diferentes objetivos, horizontes, a veces más fallidos, a veces más certeros, pero lo que no hay que perder de horizonte, que es un festival que es argentino, que tiene la Argentina una distinción que solo otro país de habla hispana tiene, que es España, y que tiene desde ese lugar un sitial preponderante como ventana al mundo. Ventana al mundo que estamos cerrando aquí, en este momento, en esta noche de Cultura en Imagen, en este sábado y en este domingo, en este sábado referido y en este domingo vivencial desde los estudios de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, recién llegados del Festival de Mar del Plata, con la operación técnica de Norberto Chapco, con todo lo que fue este acontecer de un festival de cine que llega a su fin, y sobre todo con todo lo que va a ser la mirada al cine que se viene en los próximos días, semanas, y en un registro que también va a involucrar al Festival de Cine de Viña del Mar, al Festival, al encuentro de Festival, no, al encuentro de productores de Ventana Sur, a realmente la realización de Vista en Recoleta, que es un evento que rodea al mundo del cine de manera singular, y a todos ellos nos vamos a dedicar también porque el cine es cultura y cultura es imagen. Hasta dentro de 7 días y muchas gracias por estar del otro lado del dial.